Hola, bienvenidos nuevamente a Conversación Consciente. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Talía Mercado. Soy nutrióloga y coach en cambio de hábitos. Y hoy tengo a un gran invitado. Su nombre es Ángel Elizondo. Él es health coach y nos va a hablar acerca sobre la, nos va a hablar, perdón, sobre la responsabilidad existencial.
Así es, así es. Un gusto compartir el día de hoy. Qué gran presentación, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Pues sí, realmente la responsabilidad existencial creo que tiene su base en una pregunta muy fuerte. ¿Quién soy? Porque dependiendo de cómo te definas, es cómo vas a generar esos vínculos contigo mismo o contigo misma y con lo que te rodea. Le podemos preguntar o nos podemos preguntar en este momento a nosotros mismos, ¿quién soy? ¿Cómo responderías esa pregunta, por ejemplo?
Fíjate que está muy fuerte porque una vez yo grabé unos cursos de meditación y uno de los episodios era ¿quién soy?
Wow.
O sea, cómo definir el quién soy. Y bueno, para mí fue como, pues soy un ser espiritual que está teniendo una experiencia terrenal. Sin embargo, ya si me pongo como a profundizar, a veces no sé exactamente quién soy. Porque no sé si sea la etiqueta social o lo que mis papás me dijeron que era, o lo que la escuela me dijo que era, ¿no? O sea, la nutrióloga o Talía, o no sé, o sea, como que yo sé que a lo mejor puede que los confundamos un poco con esto, pero creo que es difícil decir quién soy, aunque la pregunta pareciera muy fácil, ¿no? Ah, sí, pues quién soy, pues Talía, ¿no?
Exacto.
Pero...
Totalmente, Talía, totalmente. Y creo que el gran problema de todos nosotros o de todas nosotras es justamente que no podemos responder esa pregunta de una manera concisa y precisa. Si una persona, uno de tus, en tu audiencia, se define como, bueno, ¿quién soy? Pues soy Ángel Elizondo, pero no te estoy preguntando cómo te llamas. Te estoy preguntando quién eres. Ah, bueno, entonces soy constructor, me dedico a la construcción. No te estoy preguntando a qué te dedicas o cuál es tu trabajo, sino te estoy preguntando quién eres. Ah, bueno, soy hijo de un medio papá que nació en Jalisco. A ver, no te estoy preguntando cuál es tu posición en tu familia, te estoy preguntando quién eres. Y creo que tú en este momento acabas de sintetizar y ejemplificar de una manera abismal lo fragmentados que estamos actualmente. Y dependiendo de cómo nos concibamos cotidianamente, porque nuestra respuesta a esa pregunta se transforma día con día, y es, de hecho, se transforma segundo por segundo en nuestras relaciones, en cómo nos percibimos frente a una persona, ante una mirada, ante una caricia, va cambiando esa respuesta de quién soy. Sin embargo, si no nos damos la oportunidad de volvernos responsables de esa definición, vamos a generar vínculos disonantes o vínculos poco óptimos con nosotros mismos y con lo que estamos interactuando cotidianamente, ¿no? Un claro ejemplo, hace unos días un consultante, doy consulta de health coaching, de asesoría en salud, y me decía, es que tiene su equipo de trabajo. Y es que me siento menos que mi equipo de trabajo, porque son como que son personas que pertenecen a esta clase social más alta, y pues realmente yo me siento como insegura, me siento con miedo, no puedo ser yo misma, y me retraigo. Y le hice un par de preguntas, entonces, tu problema no es verdaderamente eso, tienes una problemática con cómo te estás definiendo frente a ese tipo de personas. ¿Me explico? Y así va cambiando nuestra definición día con día, momento a momento. Es por eso que es importante volvernos responsables existencialmente en todo lo que hacemos, sin embargo, en cómo nos definimos a través de los pensamientos, que son las certezas razonadas, en qué es lo que creemos de nosotros, que son las certezas intuidas. Y en cómo nos valoramos, qué escala de valoración utilizamos para poder brindarnos ese valor, valga la redundancia, con el que estamos viviendo. Primero con nosotros mismos. Imagínate vivir en una casa donde dices, no, pues esa casa voy a sonar un poco abrupto, pero está de la chingada. Esa casa está ojetísima, no la limpian, la descuidan. Entonces, mi nivel de valoración hacia esa casa es nefasta. Y así vivimos cotidianamente con esa valoración. Nos estamos autovalorando de una manera ínfima, súper pobre. Entonces, imagínate cómo vamos a volvernos responsables existencialmente de nuestra casa, de nuestro autoconcepto. Claro. Desde ahí nos estamos vinculando con, ay, es que quiero una pareja. Ok, ¿quieres una pareja? ¿Para qué?
¿Para qué?
¿No? ¿Y de dónde viene esta necesidad de tener una pareja? Ok, viene del autoconcepto. Viene de cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, a la respuesta de quién soy. Y muchas veces esa respuesta ya está condicionada y no vemos esos condicionamientos, ese condicionamiento que probablemente en mi casa cuando era niño o niña veía cómo mi papá le hablaba muy mal a mi mamá y era súper violento. Entonces dije, no, ni madres, yo no quiero ser así cuando crezca. Y me polarizo. Y ahora yo soy totalmente un amor y azúcar de toda el agua fresca, ¿no? De todas las aguas frescas. Y es una conducta condicionada. Entonces no te dices, ¿por qué decidí ser así? ¿Me explicó? Entonces es bien interesante cómo poco a poco podemos volvernos responsables existencialmente de nosotras mismas y de nosotros mismos. Y que es muy importante, porque nuestra calidad de vida depende de ello. Volvemos al ejemplo del novio o de la novia, de la pareja. ¿Para qué la quieres? Cuando no eres responsable existencialmente de tus emociones o de generar este cariño, ¿no? Ajá. No tienes autonomía de gestión.
Ajá.
Necesitas de algo que está allá afuera para que te llene el hueco. No literalmente, ¿eh?
Sí.
Y bueno, ojalá.
Sin albur.
Sin albur. Cabe mencionar, gente bonita que nos está escuchando, pero buscas esa persona que te llene de afuera hacia adentro, y cuando lo ves perdido o que alguien le está tirando el perro, comienzan estos celos desde adentro, que son la respuesta natural frente a una posible amenaza.
Claro.
Entonces necesito defender lo que es mío, lo que me está llenando el hueco. Y eso se queda en el ámbito animal. Hay una teoría de los cerebros triúnico, uh-huh, que fue desarrollado hace poco, hace como unos 25 años más o menos, uh-huh, donde tenemos el cerebro reptil, que son todos los procesos instintivos, ¿sí? El cerebro mamífero, donde ya se añade una capa de emoción, donde inclusive una leona puede establecer un contacto emocional con sus cachorros, y no solamente los cuida, sino también propende a proteger a la especie, ¿no? Y hay una resonancia significativa más profunda. Oh. Y el neocórtex.
Sí, de aprender cosas.
Exacto, que ya tenemos la capacidad no solamente de aprender, pero de percibirnos que estamos aprendiendo. Uh-huh. Una leona o un perro no puede decir, yo estoy aquí. No me puedo reconocer, estoy aquí en este mundo, en esta casa, con este güey que no me da de comer. Nosotros sí tenemos esa situación, ¿no? Esa posibilidad. Entonces, a través de esta teoría nos damos cuenta que propendemos al cerebro reptil. Habitamos en las respuestas del cerebro reptil de cuidar lo que probablemente nos pueden quitar, que nadie nos puede quitar nunca nada. Porque no somos dueños de nada, ni de nadie.
Ni de nadie, sobre todo ni de nadie.
De nadie, exacto.
Bueno, de nada.
exactamente. Y el animal, ¿no? También de la violencia. Uh-huh. Entonces creo que el volvernos responsables de nosotros mismos implica darnos primero cariño, afecto, uh-huh, en todo su sentido. ¿Cómo te gustaría que te acariciaran? Porque a veces la piel, que fue el primer órgano que se desarrolló en el útero materno, requiere contacto. Y no nos tocamos conscientemente. Vivimos tan a prisa que nos olvidamos de acariciarnos a nosotros mismos. Deja tú el lado de la masturbación.
Sí, no.
Ajá. Que podemos hablar en otro podcast de eso, que va a estar interesante. Uh-huh. Sin embargo, ¿cómo te acaricias?
Fíjate que yo sí solía hacerlo. Ahorita estos últimos días que han sido más caóticos para mí. Como a veces uno cuando entra en modo supervivencia, no se atiende con calidad, y eso está grave, porque incluso aunque yo considero que hay la conciencia y que ya desarrollé un cierto nivel de conciencia, cuando entra algo que me reabre una herida, que era lo que estábamos platicando fuera del aire,
sí.
Vuelvo otra vez a modo supervivencia y me olvido de mis... como de estas necesidades, más bien estas responsabilidades que tengo conmigo, ¿no? Por ejemplo, a veces yo cuando me baño, pues sí me abrazo y digo, ay, qué bueno que existo, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que no sé qué. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy... Y qué bueno que está pasando esto para yo poderles también explicar cómo se siente el otro lado, que también supongo que alguien lo ha sentido. Cuando estás en modo supervivencia, también te... puedes hasta autodestruir.
Claro.
Y eso es no ser responsable contigo.
Exacto.
Entonces, por eso, lo que comentábamos también es... Si yo quiero tener una pareja, pues primero tengo que ser responsable con mi existencia. En todo, ¿no? En lo más básico.
Claro.
Como, por ejemplo, atender mis emociones.
Algo tan básico, ¿no?
Bueno, pareciera ser básico.
Es elemental, básico, pero no lo hacemos.
No. Y de hecho, a la pareja le ponemos como esa responsabilidad,
¿no? Es correcto.
O sea, ay, no, es que no me diste un beso cuando llegaste. Ay, es que no me abrazaste. Es que no me dijiste que me amas. Es que, ¿con quién estabas? ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Y entonces entras en este modo víctima.
Sí.
Y pues, yo creo que ninguna persona te va a dar lo que tú, en teoría, tienes que darte.
Exacto.
Pero es teoría, o sea.
Es teoría. Ponerlo en la práctica es otro nivel. De hecho, si nos queda tiempo, podremos hacer una pequeña meditación de 1 o 2 minutos.
Sí, sí.
Para que toda tu audiencia pueda experimentar toda esta teoría de la que estamos platicando. Pero es más fácil echarle la culpa o convertir a alguien más responsable de mi felicidad que yo sacar toda la basura que tengo dentro, que probablemente no me he dado cuenta que tengo ahí y que estoy viviendo, híjole, sacando apenas la cabecita en un mar de basura y que apenas estoy respirando.
Ajá.
Entonces mejor, a ver tú, que me pareciste guapo o guapa y que tienes buenas intenciones y demás, venme a llenar el hueco ontológico, venme a llenar el hueco emocional del cual yo no me he vuelto responsable. Y eso también lo podemos extrapolar a responsabilidad en cuanto a nutrición, primero, instintiva.
Sí, total.
Tú eres nutriólogo y lo sabes. Eres lo que comemos y yo añadiría, eres lo que alcanzas a digerir. De esa forma te das cuenta que es súper elemental la responsabilidad existencial en todas las esferas de tu vida. ¿Qué le estás metiendo de comida? Porque esa va a ser tu gasolina. No voy a decir marcas, pero un pan blanco ultra procesado,
sí, sí.
¿Cómo va a apoyar a tu cuerpo cuando hay plantas allá afuera?
Uh-huh.
Que tienen toda una capacidad de nutrición extraordinaria. O ¿cómo nutres tu potencial racional, por ejemplo?
Claro.
¿Qué alimento le estás dando? ¿Estás leyendo? ¿Estás viendo? ¿Estás escuchando podcast? Que se está dejando algo bueno como este maravilloso espacio de contención.
Uh-huh.
O sexualmente, ¿cómo te nutres sexualmente? ¿Ves pornografía cuando te sientes excitado? ¿Has reconocido tus momentos de líbido? ¿Cómo vives tu sexualidad?
Que creo que ese es el tema de más tabú, Ángel.
Totalmente.
Sobre todo con nosotras las mujeres.
Sí, claro.
O sea,
está cañón.
Yo, por ejemplo, cuando empecé a conocer esta parte del tantra, que la neta no tengo ni un ápice de conocimiento, pero conozco gente que está en eso del tantra, y simplemente el escuchar tantra y cómo es esta parte de que se activa el primer y segundo chakra, sobre todo creo que el segundo chakra,
sí,
con la estimulación, ¿no? De la vagina, del pene y así, y todo el mundo así de que no, es que eso ya es violación casi, ¿no?
Sí.
La verdad, yo todavía con esta conciencia que tengo hasta el día de hoy no lo alcanzo a concebir, ¿para qué me hago, no? O sea, no lo alcanzo a concebir, pero hay gente que lo ve con mucha naturalidad y mucho respeto y lo ejerce con mucha conciencia.
Claro, totalmente.
Y sin tabús, ¿no?
Y sin tabú, que es lo más importante.
Ajá.
Me encantaría que en otra oportunidad, porque sé que tú estás empapada de esta información,
ajá,
que pudiésemos rebotarlo la cuestión de la sexualidad. Igual
¿sí?
Estaría increíble.
Ajá, sí.
Pero tienes totalmente la razón, Tali. ¿Somos responsables de nuestra sexualidad? ¿Qué tanto? Y háganse estas preguntas en este momento ustedes que nos están escuchando, y nosotros aquí también estamos rebotando la información. ¿cómo vivo mi sexualidad? ¿Es abierta? ¿Es plena? ¿Es plena? ¿O me he dado la oportunidad de cuestionar por qué tengo este sistema de creencias, estos pensamientos y esta valoración a cómo veo el sexo? Porque si no vives tu sexualidad y no te haces responsable de eso, estás castrado mentalmente.
Sí.
Estás castrado de una naturaleza tan elemental con la que naciste y que de hecho se utilizó para que tú nacieras, el cual es el coito. ¿Te das cuenta entonces que vivimos una gama de situaciones que nos impiden verdaderamente definirnos de una manera óptima? ¿Quién soy? Ojo aquí. Como te defines, va a generar como una especie de corral en el cual te vas a mover. Mientras más amplia y más libre sea tu definición, mayor libertad y mayor espacio vas a tener para poder experimentarte. Es un contexto de significación, así le llamamos en semiología de la vida cotidiana.
¿Nos podrías explicar, para los que no saben, qué es simbiología?
Ok, semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, una eminencia en este campo del desarrollo de conciencia, el cual tiene... es un modelo educativo, el cual tiene un encuadre terapéutico, y el objetivo de este modelo es desarrollar la calidad de la vida de las personas, desarrollar la conciencia y aumentar la calidad de vida. Entonces está rico, se los recomiendo.
¿Y das terapia de eso, Ángel?
Ahora me estoy certificando para ser consultor y comunicador de este modelo educativo. Aún no tengo licencia, sin embargo, hace unos 4 años me certifiqué como health coach en TISOC, que es una escuela de coaching español, y en el IIN, the International the Institute for Integrative Nutrition. Y creo que a través de esas herramientas y con todo el bagaje de semiología, que es un metalenguaje, ahí puedes meter todo y puedes decodificar todo lo que sea, me ha ayudado a poder darle las herramientas, porque yo no curo. Yo no hago nada. Las personas son las que caen en sí mismas y dicen, ah, esto es lo que estaba haciendo mal. El objetivo de la consulta de semiología y de mis consultas es que te des cuenta cómo te estás definiendo. De esa pregunta de quién soy. Porque como te estás definiendo, así vas a vivir.
Totalmente.
¿Quieres ver cómo quién eres? ¿Quieres ver quién eres? Ve cómo vives. ¿Cómo comes? ¿Cómo sexúas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo haces ejercicio? ¿Cómo te duermes? ¿Cómo le hablas a los demás? ¿Qué piensas de los demás? De esa forma vas marcando un perímetro y dices, ah, ok, entonces mi perímetro no es tan grande como yo creía. Y conforme vas transformando tu autoconcepto, creo que vas ganando en libertad.
Totalmente.
Por ejemplo, tú me dijiste, me defino como un ser espiritual que está experimentando una vivencia física, ¿no? Si verdaderamente ese autoconcepto lo estás comprendiendo, ufa, imagina tus posibilidades, un ser espiritual. ¿Qué capacidades podrías tener,
sí,
no?
Claro.
Materializar, telepatía, una conexión interna de paz contigo misma, contigo mismo. ¿A cómo te defines diciendo, pues soy Ángel Elizondo? ¿Y qué significa tu nombre para ti? Porque también puede haber problemas ahí de significación y de aceptación, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la consulta y creo que es el objetivo y la importancia de la responsabilidad existencial. Lo chingón, lo rico es que te puedes trabajar con esto, con lo que estamos diciendo, no en una sesión en especial, sino diariamente con lo que te pasa. A ver, ¿por qué me enojo con esa persona? ¿Le estoy cediendo cierta responsabilidad que a mí me compete? ¿Qué le estoy poniendo en sus manos? ¿Me explico? Y de esa manera te vas dando cuenta de qué tan autosustentable eres y por lo tanto qué tan libre y qué tan pacífico puedes ser, ¿no?
Sí, qué fuerte. Sobre todo eso que dices, qué tan libre.
Eso está cañón, qué tan libre.
Porque al final el enojo, la tristeza, o sea, están bien. Yo no digo que no sean emociones que podamos experimentar.
Claro.
Pero te pueden dominar al punto en el que tu presente se va. Y el presente, según lo que estaba escuchando ayer en un audio de Ho Oponopono, decía, la conciencia está en el presente.
Sí.
Si tú no estás en el presente, entonces no eres consciente.
Exacto. ¿Dónde estás?
Y el presente es el regalo.
Me gusta esa analogía.
Ajá.
El presente.
Presente.
Es la entidad aquí y ahora,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Justamente lo que tocas es delicioso y estoy de acuerdo.
Uh-huh.
Tu vida está donde radica tu atención.
Totalmente.
Si tú estás pensando o fantaseando en algo, ahí está tu vida, ahí está la totalidad de tu ser. Entonces, ¿para qué te pones a fantasear en que, ay, me van a poner el cuerno, o ay, a ver si no me enfermo de coronavirus, o ay, y te das cuenta que estás generando esa presencia, está en esa experiencia? Y que ayer hablaba de las experiencias, que no hay buenas ni malas, sí. Solamente hay experiencias. Hay actitudes erróneas. ¿Cuál es tu actitud frente al coronavirus?
Sí.
¿Cuál es tu actitud frente a una violación? ¿Cuál es tu actitud a un nuevo trabajo o a un aumento?
Uh-huh.
Y ahí están condicionadas las emociones. ¿Por qué un despido debería haber sido algo malo o una experiencia negativa? Cuando te abre la posibilidad de reconocer dónde está tu existencia, tu responsabilidad existencial. ¿Estabas bien en ese trabajo o no? Pero bueno, como dices, las emociones están tan condicionadas que evidentemente entran lo negativo a bote pronto y dice, chinga madre, ¿por qué me despidieron?
Sí.
Y se siente culero.
Y empiezas claro, en lo que dices del cerebro reptiliano, ¿no?
Es correcto. Gente que nos está escuchando, estoy violentando un poco el lenguaje porque es la sal y la pimienta de esto. Así es que, pues bueno, es parte de, así es que no se nos asusten, es más, pregúntense si están teniendo alguna emoción negativa frente a la forma en la cual me estoy expresando, pregúntense, ¿qué actitud tengo frente a ese lenguaje? Porque me queda claro, si algo no fuese óptimo para el desarrollo de conciencia, no existiría. ¿Estamos de acuerdo? Y todo existe en este mundo.
Sí.
Pobreza, éxitos, como sea que tú lo definas. Guerras, un abrazo, un aborto, una celebración de cumpleaños. Todo existe. Por lo tanto, hay experiencias que te permiten pararte frente a un espejo de cuerpo completo y decir qué tan responsable estoy siendo de mis emociones, de mis pensamientos, aquí y ahora, frente a este espejo, ¿no? Pues bueno, eso es básicamente la importancia de la responsabilidad existencial del quién soy. Exhorto que si les gustaría a algunos o algunas personas de tu audiencia a querer trabajar un poquito más, pues que me busquen.
Sí, sí, sí.
Sin
de
ningún
hecho,
problema.
Lo que más me interesa, Ángel, es que pues tú como... Bueno, así lo voy a decir.
Ok.
A lo mejor tú no identificas con eso, pero como sanador... porque yo creo que todos somos sanadores, pero unos lo hemos reconocido y otros todavía no. Pero por ejemplo, tú como sanador, hasta cierto punto, pues sí necesitamos, ¿no? O sea, que la gente conozca tu forma de trabajar. Y sobre todo este podcast está diseñado para el servicio.
Wow.
Para el servicio a la conciencia. Entonces, pues sí, claro que ¿dónde te pueden buscar?
Claro.
¿Cuáles son tus horarios? O si no tienes como un lugar.
Fíjate que ahora tenía consultorio, estaba en Himalaya, San Luis Potosí. Sin embargo, cerré ese ciclo de tener mi consultorio y ahora estoy dando consultas a través de medios virtuales, de medios digitales. Entonces, sin ningún problema me puedan seguir en Instagram, estoy como Azondo. Ahí pueden ver todo lo que soy. Bueno, parte de lo que creo ser. Ahí proyecto muchas cosas, desde cosas personales, donde estoy tomando con unos amigos...
Me encanta. Está bien cool.
Hasta verme una foto en calzones. ¿Me explico?
Exacto. Por eso creo que debemos de hablar de lo de la sexualidad. Ahora qué bueno que lo mencionaste. Pero bueno, miren, de todas maneras ya saben que yo les dejo la información de Ángel en la información del podcast, en la página de Instagram, que es Conversación Consciente, @conversacionconsciente. Y bueno, hay mucha gente de Argentina que nos escucha. Sí, eso lo estaba viendo en las estadísticas. Entonces también pues me imagino que puede ser en línea, ¿no?
Claro. Uh-huh. Si vos querés encontrarme, ahí me pueden encontrar. Sin ningún problema.
Sin ningún problema, sí.
Sin ningún problema, che. Pues, ¿qué te parece si...
Hacemos la
meditación para que puedan experimentar y cerramos este podcast. A todos ustedes les pido que se den un minuto de silencio y comenzamos con el lenguaje corporal. Si tienen las piernas cruzadas, no las crucen, Pongan su espalda recta, alineen todas sus vértebras para generar un mayor flujo de oxígeno. Su barbilla, diríjanla con mucha delicadeza hacia su pectoral. Y cierren sus ojos. Nos percibimos internamente. Damos el tiempo necesario para establecer un claro contacto interno. Y cuando te digo un claro contacto interno, ¿con qué contactas? No pienses. Sal de la dimensión de los pensamientos. Y para poder ser más claro, los pensamientos son esas voces o esas palabras que escuchas en tu bóveda craneal. ¿Con qué contactas cuando te pregunto o cuando te indico, establecemos un claro contacto interno? Habita el presente. Vuélvete presencia de tu propia vida. Observa la totalidad de tu cuerpo y reconoce probablemente alguna disfunción. Ojo, no la juzgues, simplemente obsérvala. No te enganches. Obsérvala como si estuvieses en París observando la Torre Eiffel. Contémplala. Un escáner de los pies hacia la cabeza. Y reconoce los espacios que podrían estar presentando disfunciones, contracturas. Y pregúntate cómo te podrías hacer responsable de tu estado físico. ¿A través de qué acciones? Establece un claro contacto con la dimensión motriz de tu cuerpo y percibe la aparente inmovilidad que estás experimentando en este momento. Evoca la calidad de tus movimientos. ¿Son torpes? ¿Ágiles? ¿Cómo son tus reflejos? ¿Tienes fuerza, resistencia física? ¿Cómo la calificarías? Ojo, y la calificación es tú contigo o tú contigo misma. Son tus propios parámetros, no te compares con nadie más. Parámetros que te permiten vivir tu cotidianidad de manera fluida. Evoca tu dimensión sexual. La sexualidad no solamente está en los genitales, está en cada centímetro de tu piel, el órgano más grande. ¿Qué piensas de tu sexualidad? ¿Qué es lo que has creído hasta ahora? ¿La ejerces? ¿Cómo la estimulas? ¿Tienes contacto con arte erótico, con pornografía? ¿Sabes vivir en castidad, reciclando tu energía sexual? ¿Cómo experimentas tu libido? ¿Has reconocido esta libido? ¿Con qué frecuencia se presenta en la semana? O podrías decir, pues en un mes no me siento excitado o excitada. Porque el proceso de excitación sexual también es una ruta de acceso al desarrollo de conciencia. Utilizar esa energía de excitación y conectar con aquello que te mueve. ¿Cómo te podrías volver responsable de tu sexualidad? Ahora contacta con tu potencial emocional, toda la dimensión afectiva. ¿Eres capaz de detenerte cotidianamente a lo largo de tu día para crear emociones conscientes? puedes pararte y contemplar un árbol y evocar toda la belleza de la estructura biológica de ese árbol, o puedes evocar ternura al ver tu palma derecha de tu mano, o estás viviendo a expensas de que alguien más te esté dando esa nutrición emocional. Pregúntate, ¿cómo podrías ser responsable de tus emociones? Y por último, evoca tu potencial y la dimensión racional, la abstracción de lo que estamos viviendo. ¿Cómo son tus pensamientos? Y sobre todo, ¿cómo es la estructura de tus pensamientos? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la calidad de tu sistema de pensamientos? Porque hay mil formas de pensar. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo te gustaría que fuese? ¿Y cómo te volverías responsable de la calidad y de tu crecimiento racional? Evoca en este momento una sola actividad que puedas realizar en este momento, una vez que abras los ojos, para cambiar la calidad de tu vida a través de una responsabilidad existencial, la que sea, la que creas que es más poderosa y que necesita de tu atención. En este momento, con una. ¿Por qué solo una? Porque somos un sistema que se retroalimenta como un todo. Y cuando cambias un ladrillo, toda la estructura cambia. Percíbete internamente. Que una sola frase habite en lo más profundo de tu existencia. Yo soy. Y aquí estoy. Respiramos profundamente, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Inhalamos con fuerza, retenemos y exhalamos. En perfecta paz, en armonía y en conciencia perfecta, abrimos los ojos y nos incorporamos a este escenario que llamamos vida en una plena conciencia de nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado la meditación. Talía, gracias por invitarme a este espacio de desarrollo de conciencia. Fue un placer poder compartir contigo y con tu audiencia.
Ay, qué bonita meditación. Ahorita te comparto lo que yo sentí. Ojalá que les funcione. La verdad es que Angelito es muy bueno. Y ya yo les dejaré la información en los comentarios.
Claro.
Muchas gracias, Ángel, por darte este tiempo para nosotros, por compartirte con nosotros. Y bueno, pues esperemos que podamos grabar muchos, muchos podcasts más juntos.
Ojalá, hay que ponerle fecha de una vez.
Sí.
Podremos ir hablando de los potenciales, pero bueno, sí. Ya lo tocaremos tú y yo.
Creo que Ángel y yo podríamos hacer un podcast juntos.
Estaría increíble, me encantaría. Sí. Me encantaría.
Sí, ya luego planeamos eso.
Vale.
Pero muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Conversación Consciente tiene la intención de servir a la conciencia, a que si necesitas un espacio de contención, como bien lo dijo Ángel, pues pueda ser aquí un espacio para ti. Todos somos humanos, todos nos sentimos bien, mal, pero bueno, yo sé que no es como la experiencia mala o buena, sino es la emoción, ¿no?
Claro.
La frecuencia. Entonces, pues muchas gracias, Ángel. Estamos, pues espero podamos coincidir siempre. No,
ojalá.
Nada más ahorita, siempre.
Ojalá.
Y pues no sé, ¿algo más que quieras decir para concluir?
Pues nada, gente, disfruten de su día, disfruten de su momento, sea lo que estén viviendo, acérquense, con gusto compartimos esto Y ojalá que no me tachen de el vato grosero que empezó a decir cosas ahí.
No, eres el mejor.
Gracias, Tali. Un gusto.
Igualmente, bye.
Chao.